Bueno, pues como os anunciábamos hace unos minutos, vamos a pasar ya a ese tarte de corresponsalía internacional y para ello tenemos con nosotras al otro lado del teléfono a Facun Aznárez, que bueno, pues nos hará un repaso de la actualidad latinoamericana de parte de esa revista de resumen latinoamericano. Caixo, Facun, bienvenido.
Caixo, buenas a todos y todas.
Buenas, Facun. Vamos a comentar principalmente un poco el panorama, ¿no?, en relación, imagino, a las elecciones en Colombia. También hablaremos sobre Argentina. Empezamos por donde quieras.
Sí, Colombia, principalmente donde quiero extenderme, sobre todo para intentar dar la mayor cantidad posible de claves para entender qué es lo que pasa, qué es lo que pasó y qué es lo que puede pasar, porque la realidad política informativa es tan vertiginosa y hemos visto tantos cambios en Latinoamérica, tantos esperpentos de tipo Bolsonaro, tipo Fujimori, es decir, la realidad política de los últimos, por no decir más, pero digo 20 años, está tan extensa en Latinoamérica que hay muchas claves para entender, sobre todo el nivel de sometimiento, de robo, de saqueo de la misma, del mismo continente, ¿no? Por manos extranjeras y sobre todo por intereses oscuros muy fuertes que representan tanto las grandes multinacionales como los gobiernos corruptos, como los tejemanejes de este juego en el que ellos ponen las reglas y nosotros aceptamos jugar la partida. Hubo elecciones presidenciales en Colombia el pasado domingo, fueron históricas porque por primera vez, vamos a decir entre comillas, la izquierda, porque Gustavo Petro, que es un político muy reconocido en Colombia, él mismo se reconoce como socialdemócrata, entonces estamos hablando de una centroizquierda que tiene alianzas, pero que representa lo único que le puede hacer frente políticamente, en el marco democrático, en el marco parlamentario, a un poder oscuro muy grande. Cuando digo muy grande, es que en el Colombia sabemos, se ha oído hablar de Álvaro Uribe, de lo que representa el uribismo, más allá de que Duque haya sido el siguiente y que ahora el panorama se oscurezca más por lo que puede llegar a venir. Digo esto porque, por un lado, la elección que hizo Gustavo Petro, socialdemócrata, acompañado de una candidata muy importante y que es la clave, y que va a ser la clave para que lamentablemente todas las fuerzas, entre comillas, del mal se pongan contra su candidatura, es Francia Márquez, que estamos hablando de una campesina afroamericana del departamento de Cauca, que con solo 16 años ya tenía que criar dos hijos a su cargo y como madre soltera. Una persona que consiguió recibirse de derecho y que ha sido, ha estado en el punto de mira desde las actuaciones paramilitares hasta toda la parafernalia, como digo, de la derecha política, frente a lo que podría representar una posible, solo de imaginarse ya les salen granos de pensarlo, a la derecha colombiana, de una persona como Francia Márquez en la vicepresidencia de Colombia. Por un lado, digo, los números son históricos, 40% sacó Petro, le ganó por bastante al que era el candidato del uribismo, que era Federico Gutiérrez, porque la jugada maestra acá, ya la hemos visto lamentablemente en casi todos los países de Latinoamérica, las jugadas que se planta en el último momento, impulsada por los medios, por candidaturas, entre comillas, ocultas, y lo más sorprendente es que el que estaba segundo en las encuestas pasó a ser tercero, y el que estaba tercero, que era un desconocido, entre comillas, desconocido, Pedro Fernández, pasó a la segunda posición. Y desde mi punto de vista y mi análisis es que este Rodolfo Fernández, un personaje siniestro, un nuevo Trump, un nuevo Bolsonaro, nuevo Fujimori.
Esas figuras esperpénticas que comentabas antes, ¿no? Dentro un poco de esa línea.
Sí, una línea esperpéntica. Digamos, un empresario de la construcción de 77 años que fue alcalde durante mucho tiempo de una ciudad, Bucaramanga, importante, de 500.000 habitantes, que estuvo metido en un caso de corrupción y que va a ser juzgado, tiene un juicio el 19 de julio, es decir, después de la segunda vuelta. Hay que recordar que quedan 3 semanas nada más, que es el 25 de junio, y este personaje siniestro, como digo, 77 años, que se presenta y que hizo su campaña por TikTok principalmente, por redes sociales, y se presentaba como, entre comillas, viejito pero sano.
¿Cómo?
Muy poco tiempo.
¿Cómo se presentaba viejito pero?
Viejito pero sabroso.
Bueno.
Sabroso.
Pues sí, no, bueno, pues sí, totalmente no, una línea, ¿no?
Pero no hay que tomarlo en serio, a la vez, digo, no hay que darle importancia a eso, porque al final esos son los ganchos con los que, por un lado, atraen votos a unos y nos indignan a otros. Es decir, eso es una tontería. Pero al final, dentro del circo en el que se presentan algo tan importante como unas elecciones presidenciales, todos esos elementos, al final, el hastío de la gente, la bronca de la gente, y en un país donde las elecciones no son obligatorias, hay que tener en cuenta que el desprestigio que ha tenido esas mismas elecciones en las últimas décadas en el mismo país es grande. Entonces, cuesta imaginarse que Petro, que ha conseguido un 40% de los votos, que ha quedado primero en la primera vuelta, consiga superar el 48, 49 o 50 o 51 que le dan algunas encuestas a este Rodolfo Fernández, porque aglutina los votos de Federico Gutiérrez, que ya dijo que se va a decantar por este Hernández, y el panorama es desolador, sobre todo teniendo en cuenta que Petro hizo su campaña histórica. Hay que recordar que hace dos años se postuló candidato a presidente y perdió con Duque con un 28%, ahora consiguió un 40%, pero cuesta imaginarse que pueda pasar un 43, un 44 frente al 50 y pico que le dan al otro. ¿Qué puede pasar? ¿Qué peligros? Muchísimos. Teniendo en cuenta, yo me imagino, visualizo ahora una moderación de la candidatura de Hernández, porque hasta ahora su verdaje era violento, era contra la corrupción, pero a lo que puede ser Abascal en su medida en el Estado español, lo que ha sido Trump, a lo que ha sido tantos personajes siniestros, o Bolsonaro mismo. Y yo creo que va a moderar un poco su discurso para intentar ganar ese porcentaje de votos, pero está claro que la demonización de la, entre comillas, izquierda, porque en realidad socialdemocracia, llega a un nivel de los medios de comunicación de la derecha que terminan pareciendo que Petro sería el Che Guevara, en este caso, ¿no? Pero estamos hablando de la única alternativa posible a una nueva vuelta de tuerca de lo que es la derecha más siniestra en Colombia, cuando hay que analizar y hay que tener en cuenta desde el principio lo que representa Colombia en la región, la presencia estratégica geopolítica tanto de base militar de Estados Unidos como de los intereses, que digo, de las grandes empresas que tienen en tablero toda Latinoamérica, y van poniendo sus fichas, sus dados y sus alfileres clavando en los próximos negocios. ¿Qué decir de todas las cantidades de masacres o de paramilitares o desaparecidos que hemos denunciado en Colombia? En este mismo marco en el que se dan elecciones presidenciales y que se dieron números históricos también de participación, hay que ver cuánto más puede subir la participación para la segunda vuelta o no. Las masacres de campesinos o de ciudadanos olvidados del interior del país se van dando casi diariamente, y solo en este año 2022, en el que ha pasado medio año, se han registrado 45 masacres, como ha sido la que esta misma semana se denunció en el departamento de Magdalena. Por lo tanto, una realidad tan cruda, que además con el dolor de leer que va a ser muy difícil darle la vuelta, no, ya no solo desde la izquierda, sino desde una centroizquierda, a una situación tan compleja como la que se plantea de cara a la segunda vuelta. Si ellos ponen las reglas, ellos ponen el tablero y nosotros nos sentamos en la mesa, al final, si tienen todas las posibilidades, va a ser difícil llegar a la casilla de llegada. Solo para terminar y para que nos hagamos una idea de que esta anécdota refleja muy bien la trágica realidad que se vive en Colombia, es que este personaje, Rodolfo Hernández, tuvo una anécdota muy curiosa con un seguidor. Él hizo campaña por TikTok y por redes sociales, fue todo último momento, y un seguidor de una de un departamento llamado Vichada del interior del país, un departamento menos conocido para lo de la capital, por decirlo de alguna forma, él contestó, este Rodolfo Hernández, a su seguidor, le dijo: para el Vichada, ¿y eso qué es?
No tuve respuesta porque la producción cambió la pregunta en una especie de foco televisivo. Y lo más tragicómico del asunto es que Rodolfo Hernández, el que hoy puede ser el futuro y siniestro presidente de Colombia a partir de este mismo año, fue el más votado en ese departamento del que no tenía conocimiento. Entonces ahí nos damos cuenta, solo en esa paradoja, como esa persona es humillada de esa manera, su departamento es humillado de esa manera, y a la vez es el más votado allí mismo. Veremos qué pasa y lo comentaremos aquí, pero yo auguro un panorama muy oscuro en el que ya ahora las encuestas dan un 9% de diferencia para este personaje. Como digo, Rodolfo Hernández, un político inventado, que era el alcalde que estaba suplente en la lista de los uribistas y que ahora
sí, ha sido
puede
aupado,
representar un nuevo Bolsonaro.
Eso es, aupado por TikTok, como decías, ¿no? Y bueno, pues con esa estrategia trumpista, ¿no? Que ya estamos viendo en los últimos años por parte de...
Sí, pero no son pequeñas herramientas, antes eran otras. Quiero decir, acá el problema es el desprestigio de la misma elección, la cantidad de la falta de participación y de ejercicio también y de creencia, de movilización política en un país tan convulsionado como Colombia, y las dificultades que se plantean en ese tablero. Quiero decir, lo del TikTok es ahora porque lo limitan todos, quiero decir, y como él, como un tapado, es decir, un tapado de una tercera persona que supuestamente no era el candidato, ahora es el principal con el voto del que iba a ser el oficial, que era ese títere llamado Federico Gutiérrez. Es decir, yo creo que va a ser la última oportunidad para Petro, pero bueno, puede haber otras más. La verdad, solo comentar que el motivo claro por el que Petro no puede ganar es la presencia de Francia Márquez, una afroamericana que como vicepresidenta no puede, el poder no puede permitirse aceptar que haya una persona con esa figura en ese mismo lugar. Y solo queda esperar que ahora no empiecen, al haber estado tan expuestos, la cantidad de masacres o asesinatos selectivos de miembros de base del mismo pacto histórico en sus respectivas comunidades, que eso es la tragedia que se ha repetido lamentablemente en Colombia las últimas décadas.
Así es. Facun, pues muchas gracias por dibujarnos un poco esta parte, ¿no?, de la realidad política en Colombia, y bueno, pues si te parece, como decíamos, estaremos un poco al tanto de lo que pasa en la segunda vuelta, y si te parece pasamos ahora un poco a ese panorama en Argentina. ¿Qué nos tienes que contar?
Es que va muy relacionado porque la fórmula es muy parecida. En Brasil va a haber elecciones este año, y lo que estamos comentando de Colombia entre Petro y Hernández es muy parecido a lo que va a pasar con Lula y Bolsonaro. En este caso, Lula tiene todas las de ganar, pero no se puede descartar que puede pasar o que salga un nuevo candidato o lo que sea. Eso de Brasil. Pero quería comentar de Argentina porque es el mismo patrón, exactamente el mismo patrón se está produciendo y también augura un peligro muy importante, que es que a la figura de Alberto Fernández, que representa a Cristina Fernández Kirchner, no digo el kirchnerismo porque el kirchnerismo es más amplio, pero hay que recordar que Alberto Fernández es presidente de Argentina, que fue elegido por Cristina, es decir, Cristina fue la que buscó un candidato presidente para ella no ser la primera, pero estar a segunda. Entonces, en ese marco, actualmente el gobierno tiene un control de la situación frente a las dificultades económicas, una alta inflación, pero ahora a la derecha se le ha sumado un nuevo candidato que se llama Javier Milei, que también surgió de la nada, quiero decir, de los laboratorios de la partidocracia, de los sótanos más oscuros del poder político. Sale un personaje que representa el dominio, inclusive los valores de la dictadura, y que este personaje, cuando nos reímos desde la socialdemocracia europea, cuando se habla, no, estos líderes populistas latinoamericanos, como diciendo, miren, pobres, son pobrecitos, no entienden nada, líderes populistas, aunque después les estallan los Abascal y los Orona y demás, bueno, Orona y demás, quiero decir, al final esa fórmula se repite. Y lo más terrible es que Milei está ganando exactamente esa porción de electorado que queda abandonada, que es la juventud, las capas más olvidadas, y es lo mismo que estuvimos comentando en Colombia, se puede previsualizar en Argentina de cara al año que viene, que hay elecciones. Este personaje, Javier Milei, es la derecha más recalcitrante, pero además, ¿qué hizo? ¿Qué se le ocurrió hacer para ganar votos? Y que fue una de las cosas más exitosas que hice, que hizo. Dijo que el sueldo de los diputados tiene que volver al pueblo. Mire, imaginemos esta frase, que es un robo, que el Parlamento le roba el sueldo a la gente, entonces que el sueldo del Parlamento tiene que volver a la gente. Y organizó una lista en Internet para que se apunte cualquiera para sorteo de su sueldo mensual. Un sueldo, estamos hablando de $3.500, $3.000. Ya va 5 sorteos. Se apuntaron 3 millones y medio de personas. Y son 5 personas que han ganado 3.000 euros cada mes gracias a Milei. Inclusive se ha entrevistado a esa gente que ha participado y no son sus votantes. Se reconocen como que no son. No, paso. Pero la necesidad y el anzuelo es tal que al final termina un personaje siniestro como Javier Milei, como lo ha hecho Colombia, pero con otra fórmula, o como lo podrá hacer Cast en Chile cuando fracase el proyecto Boric, que un camino al final la inercia llevará a eso, lamentablemente. Pero aquí lo que hay que plantear es otro debate, ¿no? Es hasta qué punto se puede amparar o legitimar ciertas formas y al final aceptar como derrotas manejos muy siniestros como el que vemos que se va a dar en Argentina, se puede dar, y ya están todos los organismos de derechos humanos, como la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, Madre de Plaza de Mayo, alertando que la figura de Javier Milei, que es presidenciable y que el que capta la influencia y la llegada a la gente, a los jóvenes más olvidados, y sobre todo a los que van y votan arrastrados por una corriente de opinión, si encima ahí tiene 3 millones y medio de personas apuntadas esperando ganarse 3.000 euros con su sueldo, vemos la demagogia y lo fácil que es fabricar un nuevo dictador. En este marco el panorama es bastante preocupante, no solo en Argentina, en Chile, en Colombia, en Brasil, o en Perú, o donde pueda ser mañana. Así que bueno, yo creo que eso, no, aquí no es conocido el personaje, pero ya medios importantes, por decirlo entre comillas, de la comunidad internacional, entre comillas, que muy bien sabemos que eso es Estados Unidos y Europa nada más, ya están hablando y alertando de lo que podría ser. Es decir, ellos alimentan una figura, potencian una figura que les va a venir bien, porque además este Milei es lo mismo que va a hacer Hernández en Colombia, plantean una agenda ultra neoliberal. O sea, a la vez te mezclan, consiguen que el desencanto de los jóvenes termine apoyando una política ultraliberales, inclusive pide la convertibilidad la utilización del dólar. O sea, planteos que se propusieron en su momento antes del corralito y que fracasaron en Ecuador, fracasaron en diferentes lugares, porque no se puede plantear una 2 economías paralelas. Lo que plantean es directamente una subordinación al dólar y ser un Puerto Rico, pero bueno, eso plantea también muchos desafíos también de la misma burguesía argentina, pero vamos a ver que el panorama se va a ir decantando en estos próximos meses y habrá que ver hasta qué punto puede llegar a crecer la figura de un personaje tan siniestro como Javier Milei en Argentina.
Totalmente, ¿no? Como decías también, desde ese discurso ultraliberal en lo económico y de ultraderecha en la estrategia que se sigue, ¿no? En la estrategia política e incluso también en ciertos discursos.
Sí, pero ¿sabés que no? Pero no, ellos no dicen yo soy de ultraderecha. Lo más gracioso de todo esto es que todo está en los términos, porque cuando hablamos de TikTok, de redes sociales, de mercadotecnia, de laboratorios, de formación de candidatos, al final vemos marketing directo. Sí, es lo mismo si me vendés un colchón o me vendés un candidato. Si a mí me lo regalás o me da la posibilidad de apuntarme en un sorteo a que me gane el colchón, claro, viendo la desigualdad de clase que hay, viendo las dificultades que tienen unos, otros, al final, en la misma necesidad, el capitalismo salvaje. Pero lo más gracioso, para terminar, para que nos hagamos una idea, es que él y los medios, inclusive, los grandes medios, han adoptado que su figura sea la de libertario. Es decir, se llama a los del a los seguidores de Milei, a este ultraderechista, ultraneoliberal, nueva figura siniestra argentina, como libertario. Entonces, los libertarios dicen, porque su candidatura, su chiringuito se llama Avanza Libertad. Y han conseguido englobar dentro de la palabra libertad los valores más nefastos de la dictadura junto a los valores más nefastos del neoliberalismo actual, dentro de la mercadotecnia que impulsó y que abrió la beta Trump en Estados Unidos, y que ahí fue poco a poco como un como efecto dominó, generando candidatos, y como hoy como estamos en Colombia y en Argentina.
Totalmente, ¿no? Ya sabemos cómo entienden la libertad.
Sí. Hay muchas cosas para analizar y ya se verán más, pero bueno, por lo menos quería comentar, traer a colación la denuncia de ese personaje, que como digo, cada vez tiene más apoyos. Eso es lo más terrible de todo.
Más terrible, sí. Facun, pues no sé si quieres añadir alguna cosa más para ir cerrando.
No, nada más, hay muchos más, pero me había centrado principalmente en esto. Me parece interesante que plantear la mirada a la última semana de junio, cuando se ven las elecciones en Colombia, y bueno, eso marcará la línea de lo, eso influirá mucho en lo que puede pasar en Brasil o en lo que puede pasar en Argentina el año que viene.
Facun, pues muchísimas gracias, como siempre, por hacernos esta fotografía tan seacha, tan concreta de lo que está ocurriendo esta vez en Argentina y en Colombia. Te damos las gracias, como siempre, y esperamos hablar próximamente contigo.
Perfecto, bueno, que estén bien, agur.
Mi esker, Facun, agur.
Agur, bye.